y continuamos en la 92.2 de la frecuencia modulada y seguimos, nos hemos quedado hablando de la reciprocidad y ahora quiero que Víctor también me dé su punto de vista. Víctor, ¿hay reciprocidad?
Vamos a ver, reciprocidad existir existe. ¿Por qué? Porque se están marcando límites máximos de residuos a la exportación. ¿Qué cantidad, según la EPSA, es la que supera ese límite máximo de residuos según 98.000, casi 100.000 pruebas realizadas? Pues es un 2%. El 98% de los cítricos y de los productos agrícolas en general que se venden en Europa se venden acorde con la normativa europea, sean de Sudáfrica, sean de Egipto, sean de lo que sea. ¿Se producen alertas? Sí, pero esas alertas, por eso son alertas, porque están prohibidas. Entonces, pedir la reciprocidad es pedir humo, porque por ley ya existe. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que a mí me encanta, espera una cosa, a mí me encanta que la gente crea que en lo que viene de fuera está envenenado. Me encantaba. Yo no decía nada porque yo sabía estos datos, pero me encantaba. ¿Por qué? Porque es un freno a lo que se come de fuera. Pero lo que no se puede es ir a Europa a pedir que somos producto muy sensible. El adjetivo muy de cantidad está muy bien, pero no existe, ¿vale? Es todo propaganda y que luego te digan que es para las concesiones adicionales a las importaciones de cítricos, adicionales, es decir, no piensan hacer nada con lo que hay anterior, nos están engañando y también nos están engañando con la reciprocidad, porque poner eso como que es la solución cuando las fronteras están abiertas, solamente puede ser una, que es cerrarlas. Porque si el problema verdadero es una sobreoferta de productos que nos llegan desde Sudáfrica en estos meses, hay que poner cupos mensuales para que no se supere una cantidad de cítricos en el mercado y no exista esa sobreoferta. Y por supuesto, si hay una diferencia en costes de producción, la única solución es compensar esos costes de producción poniendo aranceles. Porque allí, en Sudáfrica, y eso sí es verdad, y hay informes de derechos humanos, no se está respetando los derechos de los trabajadores. Eso también es reciprocidad. Uh-huh. Pero ¿cómo le impones tú a un país extranjero que respete tus leyes? Eso no es posible.
Porque en la Unión Europea tenemos unas normas y la gente con la que comerciamos es gente que respeta los derechos humanos.
Claro, claro. Nosotros respetamos los derechos humanos, pero ya sabemos que ni en Egipto, ni en Marruecos, ni en Argelia...
Pero es algo que se le tiene que pedir a la Unión Europea.
Sí, se le tiene.
Igual
que
como
pedir.
Tratamiento en frío.
Sí, el tratamiento en frío es una de las cosas que efectivamente pide este lobby, que donde también está pues la Unión y ABA, y que nosotros estamos de acuerdo, pero con una diferencia.
Dígame.
Ellos quieren meterlo en un acuerdo comercial... Y esto es una medida fitosanitaria. Esto tiene que ir aparte y tiene que ser para toda plaga, que ellos solamente están hablando de la falsa polilla sudafricana. Tiene que ser para toda plaga, para todo país y para toda importación. El tratamiento en frío a nosotros se nos exige, vayamos a Estados Unidos, vayamos a Japón o vayamos a Canadá. Y por lo tanto nosotros, Europa, lo tiene que exigir venga de donde venga.
En
y
este
tiene,
caso,
que ser, y tiene que ser aparte de los tratados.
En este caso solamente lo piden para la falsa polilla.
Sí.
Yo quisiera aclararte un poco más el tema de reciprocidad. En el tema de reciprocidad fitosanitaria que ellos hablan, en este caso la Unión habla mucho de la reciprocidad fitosanitaria, tengo que decirte una cuestión muy clara. Es decir, los acuerdos internacionales entre países, la Unión Europea no puede prohibir a Sudáfrica los tratamientos en cualquier producto fitosanitario. Podrá poner unas limitaciones mínimas a la entrada de esos productos, pero obviamente no lo va a poder prohibir. Luego, si tú estás pidiendo una reciprocidad fitosanitaria, estás diciéndole a Europa que le diga a Sudáfrica que no puede tratar con aquellos productos que nosotros no estamos tratando o nos tienen prohibidos. Y esto Europa no lo puede hacer. O sea, que hay que tener claro claro lo que es el principio de reciprocidad, que no se puede aplicar, y lo he dicho antes, es una tontería que se hable de principio de reciprocidad, tanto de una forma como en este caso de los fitosanitarios, porque Europa no puede de ninguna manera obligar a Sudáfrica, lo mismo que a otros países fuera del entorno de la Unión Europea, a tratar en productos que ya tenga prohibido aquí.
No, nosotros lo único que podemos hacer es lo que se está haciendo, poner un límite máximo de residuos a ciertos productos. No se puede hacer nada más. Y los acuerdos comerciales son acuerdos comerciales, es decir, tú puedes venderme esto y yo te puedo vender esto otro, pero en absoluto temas de fitosanitarios o de sanidad vegetal. Y por último, quería también puntualizar una cosa que también la Unión hace mucho énfasis. Basa su estrategia que en el marco del Pacto Verde Europeo y de la estrategia de la granja a la mesa, que se les nota que adoran esta estrategia de la granja a la mesa, sí, que aboga por un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible, no tiene ningún sentido mantener en estos momentos las mismas condiciones en los acuerdos que cuando se firmaron. Bien. Bueno, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Existe un informe, precisamente, de la Unión Europea, elaborado por el Centro Común de Investigación, que es el Centro de Investigación de la Unión Europea, en el cual dice que los resultados reflejan un amplio impacto en la actividad agraria. Con la reducción, estoy hablando de la estrategia de la granja a la mesa. Este informe, el comisario europeo, lo ha puesto debajo de la mesa, no le interesa, porque él quiere sacar ese postureo de la granja a la mesa, ¿no? Los resultados reflejan un amplio impacto en la actividad agraria, con la reducción de hasta un 15% en las producciones, un incremento de coste para las producciones y un debilitamiento de la posición exportadora de la Unión Europea. Y esto mismo ya lo decía también el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que decía que la producción iba a caer un 12%, que los precios iban a subir un 17%, que los ingresos brutos de los agricultores iban a bajar un 16% y que las exportaciones europeas se iban a recortar en un 20% y los precios alimentarios iban a subir una media de 125 euros por persona, es decir, que una familia de cuatro al año le supondría 500 euros más. Esas son las consecuencias que nos alertan el Centro Común de Investigaciones y la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, el consumo va a seguir siendo el mismo y si no se produce aquí, se traerá desde fuera. Eso deja a Europa en una situación muy débil con su soberanía alimentaria en entredicho. Y las zonas rurales también, porque aumentará el éxodo hacia las ciudades. La contaminación que quieren ellos evitar se va a multiplicar por 10 trayendo estos productos desde países donde la agricultura le roba espacio a la selva, donde no se respeta ninguna normativa fitosanitaria y donde los alimentos nos llegan con barcos contaminando la atmósfera y los océanos. Esa es la puñetera realidad de la estrategia de la granja a la mesa que está defendiendo nuestro señor de la Unión y que a nosotros particularmente, precisamente, tenemos el problema con el cotonet por esta prohibición de fitosanitarios que la estrategia de la granja a la mesa está haciendo por principio de precaución, en donde se encuentra, entre otros productos, el metilclorpirifos.
Sí, yo quiero aclarar a efectos de lo que dice Víctor, yo quiero calificar precisamente el proyecto de la granja a la mesa como una gran mentira, la gran mentira de la Unión Europea con el Pacto Verde. Porque, fíjate, en este caso, ¿qué contempla el proyecto de la granja a la mesa? Garantizar que los europeos dispongan de alimentos asequibles y sostenibles, combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar la biodiversidad y aumentar la agricultura ecológica. Es decir, que estos señores van a destruir la agricultura tradicional, la agricultura de Europa se va a quedar sin agricultura, todo porque todo lo que ellos quieren proteger, todo es ecológico, a base de una comida sana y tal. Si a nosotros nos prohíben, en cierta forma, por las normas que van a imponer, la imposibilidad de que nosotros podamos producir, significa que Europa se va a quedar sin producción y van a traer precisamente todos estos alimentos de terceros países que no respetan absolutamente nada de las normas que la Unión Europea nos está imponiendo a nosotros.
Entonces, ¿de dónde sale este nombre? De la granja a la mesa.
Sí, exactamente. Y esto, sí, nos lleva, es decir, vamos a perder la soberanía alimentaria. Pero ahora me pregunto, tal como está funcionando, ¿también vamos a perder la soberanía nacional? Porque claro, lo que está imponiendo Europa, en este caso España, parece que no puede hacer nada. Es decir, lo que es la regla, las normativas, las leyes que dictan en la Unión Europea prevalecen sobre incluso nuestra Constitución. ¿Dónde estamos? ¿Estamos construyendo un megaestado donde los lobbies van a conseguir traer de fuera todos los alimentos porque eso es un poder económico el día de mañana y nosotros nos vamos a quedar sin comida? Esto es lo que busca la granja a la mesa, prohibir la producción en Europa para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores cuando resulta que es al revés.
Pero usted puede sintetizar en un par de frases qué es de la granja a la mesa, no lo que usted me acaba de decir, sino lo que dicen que es de la granja a la mesa.
La granja a la mesa es una frase muy bonita, publicitaria, pero que esconde detrás muchas mentiras.
Sí, pero no me diga lo que esconda.
Es una estrategia que la Unión Europea, digamos que ha relatado, que detrás de ella, de la estrategia, o sea, no son leyes, detrás de ella va a haber una serie de leyes, sobre todo muchos reglamentos de prohibición de fitosanitarios, muchos reglamentos de prohibición de fertilizantes, y muchas leyes que van dirigidas a que la agricultura sea una agricultura, según ellos, sostenible.
Claro, pero
en realidad, no se va a sostener.
Claro, lo que yo entiendo es que yo me pueda comer una fruta o una verdura directamente de su viniendo de su sitio campo, donde la han cultivado.
Claro.
Esto es lo que yo entiendo.
Sí, pues no es así. No es así porque será de la granja brasileña a tu mesa.
O de la granja africana, sudafricana, o de la granja marroquí.
Pero entonces, ¿deja de ser un planeta sostenible?
Claro que deja de ser sostenible, porque nosotros vamos a dejar de exportar nuestros productos porque no vamos a producir aquí, nos están haciendo menos competitivos, y vamos a importar contaminación.
En definitiva, normalmente lo que se importa es lo que no se produce en el país de origen, pues la gente, las culturas, para eso están, para enriquecerse. Pero lo que se produce, yo creo que es bastante absurdo que se traiga de fuera.
Claro.
Es decir, ahí es donde sí que es verdad que estamos un poco manipulados, porque realmente.
Exactamente. Te voy a decir.
Claro, y si yo salgo a la puerta de mi casa y tengo las naranjas que las veo, ¿cómo me puedo estar comiendo una naranja que ha venido de miles de kilómetros?
Un segundo, que es muy importante. Vamos a ver. La estrategia de la granja a la mesa, yo estoy dispuesto a cumplirla si cierran las fronteras. Bueno, la vamos a cumplir sí o sí, porque son leyes, ¿no? Pero me refiero que funcionaría si cerráramos las fronteras.
Sí,
pero si las fronteras están abiertas, nosotros somos menos competitivos y entonces nos vendrán los productos de fuera. Y imponer la granja a la mesa afuera es imposible.
Mire, las leyes no son inamovibles. Uh-huh. Es decir, los políticos, sobre todo los que llevamos al gobierno, están para escuchar a la gente que es entendida en cada materia y modificar las leyes para el bien común. Es decir, no dejamos de cumplir las leyes. Lo único que ocurre es que cuando vemos que alguna ley no cumple o con la expectativa de mejora del ser humano, pues lo decimos, nos manifestamos y lo argumentamos documentados.
Sí, mira, te voy a decir una cosa. Todos los acuerdos de libre comercio que se están produciendo a nivel europeo y a nivel, en este caso, de países de América, de África y tal, ocurre una cosa muy sencilla, y es que estos acuerdos siempre terminan en lo que es la producción agrícola con aranceles cero. La producción de estos países es muchísimo más barata que la nuestra. Por lo tanto, esto está produciendo una, digamos, desproporción entre la riqueza y la pobreza. Y detrás está lo que es la globalización. Uh-huh. Por ese caso, cuando se habla de proteccionismo, a muchos gobiernos no les interesa. ¿Por qué? Porque detrás están las grandes fortunas, los grandes lobbies.
Sí, pero como no nos vamos a remontar tanto, que queremos
Pero hay que tener en cuenta la cosa, que detrás de todo esto, todo lo que se habla por políticos que hablan de con palabras muy, como por ejemplo, efecto sostenible.
Muy rimbombantes y muchas veces ni las entendemos. Pero esto tiene fácil solución, porque luego se va a votar. Es decir, sí, lo que queremos es que nos escuchen. Que nos escuchen a la gente que
después la gente vota por el sentido ideológico y no por el económico.
Sí, no, pero cuando a uno le afecta el bolsillo, yo creo que se lo piensa. ¿Se nos ha acabado el tiempo?
Sí, pues no sé, yo simplemente animar a que la gente venga el día 28 de octubre a Valencia a las 11:30 en la Estación del Norte, porque es de las pocas oportunidades que tenemos de verdad de defender la agricultura. Si vamos cuatro, nos van a tomar a risa. Si vamos cuatro, significa que el sistema gana. Si vamos cuatro, no vamos a lograr absolutamente nada. Si vamos muchos, es cuando al político le molesta. El político se mueve por el voto y por lo tanto, el político, si ve peligrar el voto, viendo que hay muchísima respuesta ciudadana contra sus políticas, las puede cambiar.
Sí, yo lo que quiero decir a los agricultores es que Víctor y yo, en cierta forma, somos los que podemos acceder a la portavocía de los problemas que hay en el campo valenciano. Pero hay que decir en cuenta que nosotros, sin el apoyo de los agricultores, prácticamente no somos nada. Por lo tanto, que tengan en cuenta que todo el apoyo que nos pueda prestar refuerza nuestras convicciones de seguir adelante. Tienen, pues, que venir, tienen que venir el día 28.
Muchas gracias a los dos. El lunes que viene volvemos a abordar estos y otros entuertos que hay que deshacer. Programa ofrecido y patrocinado por naranjasyfrutas.com. Ya saben, un portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como sus datos de contacto, para que los profesionales que estén interesados en esas cosechas puedan contactar de una forma rápida y sencilla con el agricultor. Este proyecto se ha creado a demanda de los agricultores para poder ofrecer sus cosechas a través de internet. Recuerden que este servicio es totalmente gratuito y si quieren contactar con ellos pueden mandar un email a info@naranjasyfrutas.com o llamar al 620 819 164.